Y esta sintonía nos indica que hemos dedicado ya el tiempo suficiente a la política y nos centramos en Más que Estética, sección que habitualmente compartimos con todos ustedes los lunes, pero que un par de semanas la hemos trasladado los viernes por necesidades de la agenda de la doctora Sine Díaz, que estamos pendientes a ver si llega. De momento tenemos ya aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al doctor ginecólogo don Ricardo Caballero. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Acérqueseme más al micrófono para que se le escuche perfectamente.
Perfecto.
Hoy veníamos a hablar de dos temas enlazados claramente, la parte ginecológica médica convencional, vamos a llamarla así, de la posmenopausia o la menopausia de las mujeres, de la que usted, pues como ginecólogo, es experto y trata hace muchísimos años de estas complicaciones. Y estamos esperando que la doctora Sonia, directora médica de Clínica ICA, la parte estética que esto lleva aparejada. Empezamos por la parte de usted.
Bueno, pues ante todo, pues agradecerle por la invitación y comentarles un poquito el tema, centrándonos, ¿no? Que la menopausia es una etapa de la vida de la mujer. Vamos a ver.
Que hay que normalizarla, ¿no?
Sí, sí. Hay que considerar que a lo largo de la vida de la mujer acontecen diferentes situaciones, de la niñez hasta la adolescencia, que es la, digamos, el despertar de la función hormonal, hasta que comienza, y eso puede tardar pues uno, dos años, tres años, que se va regularizando la función ovárica, hasta que ya la mujer alcanza su madurez. Y bueno, periódicamente acontecen determinadas situaciones en el cual va evolucionando y va madurando ya con unos periodos regulares menstruales ya y cambios físicos también. Esta etapa llega a su madurez cuando pues la mujer pues desea concebir un hijo. Esa etapa pues tiene un periodo que puede durar inclusive ahora hasta los 40 años, ahora inclusive dada los problemas sociales y políticos también de la población, cada vez la maternidad en España, por ejemplo, se ha ido retrasando. Esto acontece que tampoco los órganos no son eternos, tienen un cierto tiempo de caducidad. Y eso origina que, digamos, la mujer ya que desea ser madre en edades avanzadas, se tenga que someter a pruebas de infertilidad, terapias y protocolos para que puedan quedarse embarazadas. Considerar que a partir de los 35 años ya la calidad de los óvulos comienza a disminuir, eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Y a partir de los 39 ya probablemente, o 40 años, ya la calidad de esos óvulos probablemente tengan cierta deficiencia y necesitamos un apoyo. La pregunta es, esa transición, esos periodos de transición, ¿ya? Esos momentos de transición entre la adolescencia hasta la madurez y desde el inicio de la menopausia son momentos de cambios. ¿Tienen algo en común? Sí. La mujer va a notar cambios de regularidad hormonal, por ejemplo, irregularidades menstruales. Físicamente puede notarse, o psíquicamente, cambios de conducta, físicamente calores, sofocos, insomnio, etcétera. La menopausia, entonces, ¿cuándo comienza? Cuando tengamos como mínimo un año sin reglas. Un año sin reglas. Y clínicamente es demostrable. Como ya le he dicho, son sofocos, calores, cambios de carácter, a veces sensibilidad o irritabilidad, insomnio. Y metabólicamente existen cambios que pueden ser, por ejemplo, a nivel metabólico puede haber aumento del colesterol, comienza a haber pérdida de masa ósea, etcétera. Y ahí tenemos que actuar en esos momentos de transición para poder apoyar. Así como la niña adolescente, ya que hay que regularizar un poco su función ovárica lo más natural posible para evitar consecuencias futuras, en la mujer necesita su apoyo en el periodo climatérico antes de llegar a la menopausia y apoyarla, porque una mujer con 45 años que está en menopausia es una mujer joven, económicamente activa y que tiene muchas necesidades físicas, económicas y familiares.
Hay algunas enfermedades que van aparejadas con el periodo de la menopausia, no obligatoriamente, pero sí muy frecuentemente, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis.
Efectivamente, eso es lo que le digo. La caída de estrogénica, cuando ya caen los niveles de estrógenos, van disminuyendo los efectos que pueden dar sequedad vaginal, caída del apetito sexual y también el metabolismo óseo. El metabolismo óseo, hay que considerar que los huesos, como yo le digo a mis pacientes, no son compactos como una tiza, no, son puentes. Esos puentes es la lucha, se forman para mantener la elasticidad del hueso y la consistencia. Es una lucha entre dos grupos de células, osteoblastos que forman hueso y osteoclastos que lo destruyen. Parece ser que esto, en estos momentos comienzan a haber un deterioro de esos huesos. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo, ya sea que inicialmente con un tratamiento hormonal sustitutivo muy personalizado, ya muy personalizado, y un aporte de no solamente de tratamiento médico, sino digamos formas de vida, una vida activa. Queremos tener una vida activa con ejercicios, una buena alimentación y en un momento determinado un buen aporte. ¿Cómo yo valoro un deterioro, como en este caso usted dice, una osteopenia, una osteoporosis? Entre otras cosas, es el estudio de la masa ósea a través de la densitometría ósea.
Pero tiene la menopausia es una cosa que va a llegar y podemos ir preparándonos para ella, ¿no?
Efectivamente, desde antes de que llegue hay que ir preparando. Vamos a ver, los regímenes de vida, tenemos que intentar alimentarnos bien. El sobrepeso es un factor de riesgo y lamentablemente es una cosa que nos marca mucho. Sí, nos gusta comer, nos gusta esto y yo cada vez veo que la gente está haciendo actividad, ejercicios. Pero hay que considerar que la obesidad es un factor de riesgo. No solamente para el nivel de los huesos, sino cualquier órgano, por ejemplo, a nivel de la mama, a nivel del endometrio. Muchas pacientes con problemas oncológicos tipo cáncer de mama o cáncer de endometrio están asociados con una obesidad. Por lo tanto, es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué la obesidad? Porque en la grasa se almacenan hormonas. Hay una reconformación estrogénica. Y por eso es importante mantener una calidad de vida. Yo creo que en ese sentido, en las últimas décadas, la gente se está haciendo más consciente, porque hablo con mis pacientes y dicen, doctor, yo estoy en mi pilates. Digo, me parece fantástico, ¿no?
Y en mi peso, en mi pilates y en mi peso.
Y en mi peso, ¿no? Y bueno, hay casos que hay otros factores que condicionan la obesidad, como un problema endocrino, como el hipotiroidismo, o etcétera, ¿no? Y eso necesita pues un control multidisciplinar entre el endocrino, el médico de cabecera y en último caso el ginecólogo, ¿no?
Es importante la parte de la salud que nos lleva a la estética, ¿no? Es decir, el hecho de prepararse a lo que viene en la vida, porque la vida son un cúmulo de años y vamos atravesando etapas, ir preparándonos es fundamental. ¿Qué consejos se le puede dar a una mujer premenopáusica que ya, como bien dice el doctor, empieza una vez que lleves un año sin regla, pero desajuste, ya empieza uno a tener ya conciencia? Yo no he tenido regla en mi vida de momento, pero sí he vivido ya alguna que otra menopausia. Y creo que es muy importante el que tomar conciencia y el validarse como persona, que no es una etapa final, sino una etapa de transición, parte de la vida y una parte intermedia, ¿no?
Yo creo que, y que me perdonen todos los caballeros, ¿no? Pero la evolución de la mujer es fantástica. Yo como ginecólogo estoy admirando cada vez más a las mujeres, la evolución que han tenido. Y es lógico, si una mujer, digamos, va asumiendo diferentes etapas de su vida, desde la niñez a su adolescencia, a su madurez, a su maternidad y a la menopausia, ¿ya? Tiene derecho a conservar y quererse a sí misma, gustarse a sí misma. Yo creo que desde los últimos 10, 15 años o 20 años que ha incorporado la parte estética, se ha incorporado a la vida de la mujer, le está dando una calidad de vida tremenda, en todo sentido. Porque sí, efectivamente, fisiológicamente hay un cierto grado de deterioro, pero podemos mantenerlo y prolongarlo un poquito más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quererse y sentirse bien? Yo pienso que, vayamos a la definición de salud. La salud es el equilibrio físico, psíquico y mental. Y encima, gustarse mejor. ¿Por qué no?
Es importante. Estar satisfecho con uno mismo nos lleva a la salud mental, y la salud mental nos lleva, de alguna manera, a la salud física. Hay una corriente que a mí me empieza a llamar mucho la atención, que como bien decía el doctor, ya el óvulo empieza a perder características, consistencia a partir de los 35 años. Hay una tendencia ahora que mujeres, como la vida es la que es, y a partir de los 35 años tienen su vida profesional muy intensa y no quieren ser madres a esas edades, están congelando óvulos para una posterior maternidad. No solamente es el óvulo que se deteriora, ¿no? La mujer ya con una cierta edad, llevar un embarazo es también más complicado, ¿no?
Bueno, yo en cierta manera, digamos, he trabajado con ese sentido, ¿no? De la congelación de óvulos, ¿no? Pero vamos a ver el sentido, vamos a ver dos sentidos. Yo tengo una chica joven, con 35 años, y por desgracia del destino, ha terminado con un cáncer. Y va a entrar a un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia puede hacer polvo, los ovarios. Puede degradarlos. Y muchas pacientes se están criocongelando óvulos, porque lógicamente ya el cáncer no es un sine qua non que ya se acabó todo, no. Si una mujer joven se está hablando, ¿cuándo puede haber maternidad después del cáncer? Es muy interesante. Y entonces, claro, al congelando los óvulos, se puede, determinando, estabilizando la enfermedad, se puede utilizar la criopreservación. Ahora, otra cosa es que, vamos a ver, yo entiendo que la vida está siendo muy difícil para todos, ¿no? Y sobre todo para la mujer que se ha incorporado al nivel laboral y con todo derecho. Vale, pero por encima de 43 años, 44 años o 45, yo he tenido hasta con 48 que se han sometido, pero es un factor de riesgo.
Cuidado. No solamente es que el óvulo esté en perfecto estado, sino después el organismo tiene que soportar 9 meses de embarazo.
El organismo, ya físicamente, yo le digo a los pacientes, todos los niños son de oro, pero hay algunos niños que son de diamante, porque no tendrá otra oportunidad, ¿me entiendes? Y hay que valorar riesgo-beneficios. ¿Cuánto estoy dispuesto a asumir este riesgo? Ese es muy controvertido y muy personal, pero antes de tomar, digo, la mejor decisión es aquella que no te arrepientes.
Cierto, eso es cierto. ¿No? Bueno, de todas maneras, seguir insistiendo que hay que estar prevenida, que la sociedad está cambiando mucho, los tiempos están cambiando mucho y el ser humano está evolucionando todo lo deprisa. Los tiempos de la vida han cambiado, los tiempos biológicos son los que son y tenemos que asumir que hay un desfase ahí hasta que evolucionemos como especie, ¿no?
Sí, sí. La tecnología está avanzando, digamos, estrepitosamente. Estamos ganando un montón. Yo probablemente yo me siento un afortunado desde que terminé yo la especialidad en el 90 a la fecha. He visto
cómo ha cambiado, ¿no?
Cómo ha cambiado. Yo cuando terminé estaba viendo las primeras laparoscopias en España y no teníamos maestros. Nosotros tuvimos que salir a Europa a aprender. Yo tuve la suerte de salir a Alemania, pero otros se fueron a Bélgica porque no teníamos maestros. Y ahora ya estamos nosotros en etapa de retirada.
Estamos hablando hace 30 años, que parece que hace una eternidad, sí, pero sí. No, son 30 años, menos de media vida.
Fíjate, desde el Doppler, desde la ecografía en blanco y negro, ahora tenemos a color el estudio de flujo sanguíneo, se ha incorporado. Ahora con los estudios de ver el feto y diagnosticar cualquier riesgo o factores de riesgo que pueda haber una malformación o subnormalidad, podemos determinar muchas cosas. Hemos hablado ya de cirugías intraútero. Que eso es un cambio brutal. Ahora estamos llegando al robot. Yo manejé robot en los inicios, cuando tuve que viajar a Alemania en el año 2000. En el año 2000 en Alemania, en la Universidad de Kiel, nos dejaron 2 robots para probar. En el año 2000. Y estamos felices porque hay 3 robots Da Vinci aquí en la isla. Hay que valorar costos-beneficios. No todos se pueden valorar. Sabemos la potencialidad que tiene el robot. Ya, pero hay que
para infinidad todo. De cirugías, es decir,
efectivamente,
se puede aplicar,
o sea,
en prácticamente todo.
Hemos tenido la suerte nosotros de vivir esta evolución tan importante.
Doctor, también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que últimamente he hablado al principio de la entrevista, a la que tenemos ya que ir poniéndole coto, del tema del pilates, ¿no? El fortalecimiento del suelo pélvico, que eso también es muy importante a determinada edad, independientemente de que la menopausia esté cerca o lejos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, efectivamente. El pilates, yo pienso que, aparte de la actividad de estas cosas, ya hablamos del estudio del suelo pélvico. El suelo pélvico es importante con los ejercicios isopresivos que lo dan a nivel del suelo pélvico, puede mejorar un poco la consistencia muscular del suelo, y sobre todo en mujeres que han tenido más de un hijo o ha sido un parto muy disfuncional, un niño grande, o dadas las condiciones se vieron obligados a hacer una instrumentación del parto. Eso puede originar cambios que no son vitales, pero sí son de calidad de vida. Por ejemplo, la incontinencia de orina, y que es muy frecuente. Y entonces, en ese lado, ahí no solamente está entrando, digamos, la parte física, sino la parte estética, porque a nivel de la estética, y eso hemos ganado ahora desde que se incorporó el láser a nivel vaginal, de poder mejorar un poco, digamos, la mucosa vaginal, mejorar la hidratación vaginal, el estímulo de los músculos de las fibroblastos, que mejora un poco la consistencia muscular, y a otros problemas que están apareciendo, por ejemplo, la distrofia vulvar. ¿Y qué es eso? Son problemas de la piel que producen, digamos, deterioros de la piel, elasticidad de la piel, y que con tratamiento láser o tratamiento de células madre, que son células de las plaquetas y ácido hialurónico, mejoran mucho la consistencia, la calidad. Buscamos calidad nosotros.
Pues la doctora no va a poder venir hoy, me está escribiendo que se le ha complicado mucho la mañana, la tendremos aquí el próximo lunes. Yo sé que el doctor Caballero, don Ricardo Caballero, es especialista en ginecología, que es su especialidad, pero también inducirá a través de Clínica ICA que la cirugía estética existe. Yo sé que no es especialista, que por eso que va a venir la doctora Sonia, pero sí, unas pinceladas de lo que se puede encontrar en Clínica ICA antes de concluir.
Yo creo que sí, o sea, vamos a ver, lo que estamos buscando es eso, ¿no? Que la mujer se sienta como ella quiere, ¿no? Buscar la excelencia y que se guste. Y que yo como médico, como ginecólogo, en tanto buscar, hay una cosa, para que yo pueda buscar una parte estética, tengo que estar bien, ¿no? Tengo que estar bien. Entonces, yo en ese sentido colaboro con el centro ICA con la intención de valorar que la paciente está en muy buenas condiciones. Y hay situaciones que necesitan un apoyo muy importante en el suelo pélvico, a nivel de las distrofias, a nivel vulvar. Yo pienso que el centro ICA tiene las condiciones como para poder ofrecerlo.
Y las tecnologías que permiten la cirugía lo menos invasiva posible, ¿no?
Claro, lógicamente.
Eso de la incorporación del láser en la cirugía vaginal es una técnica muy, muy importante.
Yo creo que cada vez está yendo con mayor fuerza. Y las técnicas complementarias que se pueden dar con la recomposición de las plaquetas, que se pueden dar para mejorar un poco bastante las condiciones. Y también orientación de la nutrición a nivel de las pacientes.
Sí, Clínica ICA se puede encontrar todos los servicios, aparte de la medicina como convencional, la medicina estética y toda la parte de nutrición, de asesoramiento mental, que nos lleve a eso, a más que estética, sino una salud integral.
Si me
integral permite,
solamente ya para concluir, vamos a ver, ¿cuál es la excelencia en estos momentos en el siglo XXI de la medicina? Es la personalización de cada caso. Yo no puedo estandarizar a todo el mundo igual, no, hay que personalizar. Hay que ver lo que quiere la paciente, lo que le molesta a la paciente y ofrecerle lo que yo le puedo dar. Y si no le puedo mejorar, recomendarle a otra persona que lo pueda hacer mejor.
Y la verdad es que hay tecnología suficiente. Y paso a esta Clínica ICA que está a la vanguardia. La semana que viene, el lunes, tendremos aquí a la doctora Sonia y vamos a hablar de otras cosas, pero profundizaremos en lo que hoy se nos ha quedado pendiente. Parte estética de esa etapa de la mujer tan importante que tenemos que asumir como normal y normalizarla.
Es así.
Doctor Ricardo Caballero, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien.